Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Cita con la Historia, aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Todo muy bien.
Hoy un día atrasado, pero bien sanmartiniano.
Así es.
Ayer se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del general San Martín, así que hoy yo diría que el 90%, el 80% del programa va a ser dedicado a él. Hoy sí vamos a tener un reportaje muy interesante, una gran historiadora, María Sáenz Quesada. Quédense a escucharla, 21:30 aproximadamente viene, no viene al estudio, pero vamos a hacer un Zoom como generalmente hacemos.
Muy bien.
Bueno, hoy voy a empezar de una manera extraña.
¿Tenemos libros?
Tenemos libro, bien. Hoy tenemos libro. Y obviamente tiene que ver con San Martín, claro. No podía ser de otra manera. Una novela hermosa, La Logia de Cádiz, La Logia de Cádiz, de Jorge Fernández Díaz, un gran periodista y escritor, multipremiado en muchos países, muy prolífico de ensayos, notas periodísticas de mucha profundidad, y ya van 10 novelas. Pues es que Jorge Fernández Díaz, me fijaba, que escribió la saga policial más exitosa de Argentina. Son 3 libros: El Puñal, La Herida y La Traición. Es considerado uno de los periodistas más respetados de la Argentina. Ya dije antes, múltiples premios. Y yo les quiero leer. Esta es una novela que, a ver, va y viene, recorre una etapa no tan tratada, no tan estudiada, que es la etapa de San Martín en Cádiz, previo a la decisión de él de retornar a América para luchar por su independencia. ¿Y por qué digo que va y vuelve? Porque hay partes de la novela que no es tan larga, es muy llevadera, es como una novela de aventuras histórica, ¿no? En donde lo ubica San Martín en Cádiz, en batallas heroicas, en traspiés que tuvo, en accidentes que tuvo en España, y obviamente aborda partes fundamentales de la vida de San Martín ya aquí en América, fundamentalmente la batalla de San Lorenzo, y bueno, todas las intrigas en Buenos Aires. Hay un capítulo dedicado a una suerte de amor frustrado con Remedios de Escalada, muy pero muy entretenida. Y les quiero leer básicamente cómo la describe Jorge Fernández Díaz al inicio, ¿no? En un prólogo que él escribe, y dice así: esta es una novela de aventuras y misterios, y es también una historia española, aunque no lo parezca, una historia que España barrió bajo la alfombra, una revolución signada por un puñado de españoles ilustrados que, para no traicionarse a sí mismo, debieron traicionar a la corona y luchar contra su imperio. Si en América corrió tanta tinta y se publicaron tantos libros, ¿por qué en España esta revolución no tiene quien la escriba? El reciente fenómeno de la novela histórica española ignora mayoritariamente esta majestuosa épica del fracaso, donde españoles peninsulares y españoles de las colonias se enfrentaron en homéricas batallas y corrieron toda clase de peripecias. Dice Jorge Fernández Díaz: de los dos libertadores latinoamericanos, solo Bolívar permaneció en el imaginario español, y no siempre por las mejores razones. José de San Martín cayó de los manuales y fue rebajado al olvido, a pesar de que estábamos hablando de un oficial que vivió hasta los 34 años en España. Entró a los 10 en su ejército, guerrió contra moros y franceses, fue héroe de Bailén y se formó a la sombra del famoso gobernador de Cádiz, Francisco Solano, linchado por afrancesado durante la resistencia a la invasión napoleónica. Solano fue quien introdujo a su mano derecha la masonería. San Martín hablaba y pensaba como un español, porque conceptualmente lo era. Luego llevó a cabo una gesta increíble en América, creó un ejército profesional de criollos y nativos, derrotó a sus antiguos camaradas de armas y antes de liberar medio continente cruzó la cordillera de los Andes con 5.400 hombres, en una campaña que durante décadas estudió en todas las academias militares del mundo, puesto que superaba la célebre hazaña de Aníbal en los Alpes. Pero todo eso no es más que la inmensa montaña que se esconde bajo esta punta del iceberg que pretende ser este libro, La Logia de Cádiz, una narración acerca de las ambigüedades y convicciones de los hombres y las melancólicas vueltas del destino. Una trama de capa y espada, de húsares, de granaderos y secretismos que puede leerse como una simple novela de caballería. ¿Por qué tantos españoles naturales o adoptivos rompieron en la intimidad con su patria o cambiaron directamente de bando en aquellos tiempos? Solano, San Martín, Aguado, Alvear, Zavala y tantos otros entre la espada y la pared. Admiraban las luces de la Revolución Francesa, pero debían levantarse contra Napoleón y se veían forzados a defender una partida en la que al final los esperaba Fernando VII, un rey oscurantista y reaccionario que les ordenaba aplastar ideas progresistas con las que simpatizaban. Los liberales que utilizaron las logias masónicas como instrumentos políticos y operativos lograron crear efectivamente en ultramar la España que soñaban. Pocos, relativamente pocos años después de terminada la emancipación, una España empobrecida ya exportaba inmigrantes a estos nuevos países y hasta 1870 las heridas habían sanado por completo. ¿Acaso el personaje más relevante de aquella guerra fue un hombre finalmente derrotado por la política, San Martín, que era más hijo de Cádiz que de Yapeyú, y que se transformó en uno de los guerreros más formidables de la historia moderna antes de ser un amargo exiliado que murió en Francia? Sé que sonará herejía, pero cuando era chico, aquel oficial con acento andaluz me parecía un espadachín de Dumas, metido en aquella logia, conspirando peligrosamente en Cádiz contra el imperio, viajando de incógnito a Londres y embarcándose con otros 6 audaces en una fragata donde día a día planeaban en voz baja tomar el poder y hacer temblar el mundo. Lo lograron. Y esta es la historia de sus contradicciones y proezas. Bellísimo prólogo de una novela que yo recomiendo y doy un aliciente en este momento de miseadura económica. Este libro se puede conseguir en una... Este libro es de 2009. Se puede conseguir en una versión económica muy, pero muy barato en muchas librerías de Avenida Corrientes. Cómprenlo porque realmente vale la pena. ¿Te gustó, Aldo?
Sí, me encantó.
Habías escuchado, ¿no?
Sí, aparte, es sabido, bueno, ahí lo menciona, el asesinato de su jefe, de su mentor, por la turba, que un poco lo marca San Martín, porque después el pueblo enardecido le tiene un poco
sí,
de...
Sí, se obsesionó con eso.
Y
sí,
por otro lado, él participó y fue como participar en una batalla y fue reconocido por eso en la fiebre amarilla.
Claro.
Que asoló en esos años a Cádiz y él estuvo ahí, digamos, en, como hizo miembro de todo, del ejército, de pero en lo que hoy diríamos un trabajo social, digamos, ¿no? Pero fue tan importante lo que hizo que tiene que ver con, obviamente, con claro, la logística, claro, con todo eso, que fue reconocido.
Bueno, Aldo, como hice con Belgrano, sí, traje una editorial.
Muy bien.
Que te imaginarás a quién está dedicada. A San Martín.
A San Martín.
Bueno, vamos a leerla. José de San Martín, el general de las tormentas. Murió en Boulogne-sur-Mer un 17 de agosto hace 170 años, Y se dice que en su primer colapso, previo al fallecimiento, le dijo a su hija que lo acompañaba: «C'est l'orage qui mène au port», es la tormenta que lleva al puerto. El que elegimos como padre de la patria efectivamente tuvo una vida asignada por tormentas, a las que atravesó o sorteó y de las que salió indemne. Hizo la guerra en muchos escenarios europeos y en África, por mar y por tierra. Atravesó una época plagada de insurrecciones, revoluciones y guerras civiles. Este hijo de leoneses y gallegos, nacido en la gobernación de las misiones guaraníes y que por prepotencia de muchos años vividos en el sur de España, era culturalmente un andaluz. Decidió en un momento clave de su vida realizar su destino en la tierra donde vivió sus primeros 5 años, la que, convertida en Argentina, lo eligió a él como su padre, casi 80 años después. Su destino elegido fue una combinación, nunca sabremos en qué proporción, de tierra e ideales. Tierra entendida como un continente sojuzgado a liberar, América. Ideales, los que se difundían y lo impregnaban todo en esa época. Libertad y lucha contra las monarquías absolutas. En Cádiz maduró su futuro junto a otros en logias y seguramente no pocas discusiones con camaradas, amigos y consigo mismo. Porque tenía que convencerse que en España estaba todo perdido y que el mundo que había nacido con la Ilustración y había irrumpido violentamente en las calles de París no se realizaría peleando por liberar a un rey como Fernando VII, que lo único que quería era volver para que todo siguiera igual o peor. Mejor mirar a América y luchar por una causa justa, la de la libertad en un nuevo mundo, un mundo más apto para recibir las nuevas ideas. No, definitivamente San Martín no volvió por el llamado telúrico de la tierra en que nació. América más bien era la tierra nueva para pelear por gobiernos más justos y terminar con una era, la era colonial. Apenas regresó a este continente se sintió americano, antes que nada. Recién el paso del tiempo y sobre todo en el exilio europeo se fue transformando finalmente en lo que más quiso, ser argentino. Lo demás es conocido. Los 10 años intensos de estas tierras dan la sensación de un ser autómata persiguiendo con obstinación su objetivo. Todo fue subordinado a la liberación del continente. Hizo todo lo que estuvo a su alcance en pos de esa lucha y cuando se sintió un obstáculo que pudiera entorpecer la marcha de la independencia, se fue como vino, resueltamente y en silencio. San Martín fue importante por lo que hizo, pero mucho más por lo que no hizo. No se metió en las guerras civiles, no inventó capitalizar personalmente sus victorias. En su forma de ver la vida no había lugar para los que lo festejaban o adulaban. Indudablemente está fuera de discusión que era un hombre extremadamente recto e íntegro, enemigo de las vanidades personales, y su prioridad fueron siempre sus convicciones y el cumplimiento de objetivos generales y estratégicos. Ese 17 de agosto, hace 70 años en su casa y rodeado de su familia, presintió el desenlace y dio su última orden. Con voz débil, pero casi marcial, le dijo su yerno: «Mariano, a mi cuarto». A las 3 de la tarde, el general anciano no escaparía a su última tormenta e ingresaría serenamente a la inmortalidad. Se había propuesto ser lo que debía ser, antes que no ser nada, y lo logró. Nuestro país, atravesado por odios y enconos interminables y bastante mezquino en elogios, se lo ha reconocido de manera incondicional. Y eso no deja de ser extraordinario y sobre todo justo. San Martín. Vamos a la música, vamos con Víctor Heredia, Aquellos soldaditos de plomo.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria militar.
Muy bien, volvimos. Hermosa canción de Víctor Heredia. ¿Qué tenemos hoy, Aldo?
Bueno, después de la editorial y del libro de Jorge Fernández Díaz, yo quería dejar dos cositas. Porque, bueno, todos sabemos, San Martín nació en Yapeyú.
Sí, correcto. Señor.
Y también sabemos que estuvo muy poco tiempo ahí, unos pocos años. Después se vino a Buenos Aires. A los 6 años se va a España. Y hace toda su carrera así. Ahora, ¿por qué nace en Yapeyú? Su familia está ahí. Su padre y su madre están ahí. ¿Por qué están ahí? Su padre y su madre se casaron, se conocieron aquí, se casaron por poder. Era un funcionario de la corona, el papá, y había venido a realizar una tarea específicamente derivada de la expulsión de la orden jesuita de del Imperio Español. Y esa decisión de expulsar a los jesuitas del Imperio Español la adoptó Carlos III un 27 de febrero de 1767. Un 27 de febrero, o sea, en estas fechas.
Ya le demos dos cosas a Carlos III: el color de la bandera y que San Martín haya nacido acá.
Efectivamente. Entonces lo habían enviado al Río de la Plata. Estaba a cargo de lo que se conocía como la Calera de las Vacas, en lo que hoy es Uruguay, en el departamento de Colonia. Hizo un buen trabajo, un buen administrador, y producto de ese buen trabajo lo envían a Yapeyú, que era la cabecera de las colonias jesuíticas de, digamos, la parte occidental del río Uruguay. Y ahí se instaló en 1775. Todos sus hijos nacieron o en la Calera de las Vacas y algunos, entre ellos el último, San Martín, en Yapeyú. Correcto. Así que le debemos a esa decisión de Carlos III que la familia de San Martín estuviese acá y específicamente en Yapeyú, aunque sea por poco tiempo. Así que ahí tenemos una efeméride vinculada al nacimiento de San Martín en Yapeyú. Y la otra efeméride, esas coincidencias que no tienen mucha relación, es que ¿qué pasó con Yapeyú? ¿No es cierto? Bueno, era una zona complicada, se habían ido los jesuitas, que era la que la mantenían en orden, los pueblos originarios eran levantiscos, ¿no es cierto? Los guaraníes, y incluso el propio padre de San Martín tuvo que enfrentar algunas sublevaciones. ¿Y qué ocurre? En 1817, estando ya San Martín en Chile, habiendo el mismo día de la batalla gloriosa de Chacabuco, de la cual hablamos la semana pasada, el pueblo de Yapeyú y todas las misiones jesuíticas creadas por los jesuitas en esa zona son arrasadas por los portugueses, por el Imperio de Brasil. Eran un problema para los portugueses. Eran un freno a sus ambiciones imperiales. Intenta ahí, Artigas es el que los enfrenta, su hijo adoptivo Andresito, que va a ser traicionado, pero Yapeyú es reducido a ruinas. Mucho tiempo después va a ser reconstruido y es el pueblo que hoy alberga esas ruinas donde nació San Martín y algunas pocas cosas que quedaron en pie. Pero tenemos estas dos efemérides, las dos en febrero, una el nacimiento de San Martín en un rincón de América, ¿no es cierto?, que se explica por la decisión de Carlos III, y otra con la desaparición prácticamente de esa ciudad.
Justo
cuando San Martín empezaba a estar en la cúspide, digamos, de su trabajo en América, ¿no es cierto?, de los planes que tenía para América. Así que bueno, lo quería señalar porque bueno, estas cuestiones a veces no son determinantes, ¿no es cierto?, pero son interesantes, porque si no nos explica, ¿no es cierto?, nos explican muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con el propio San Martín, con su experiencia, y como decías vos, no hubo un llamado de la patria, porque no hubo un llamado del terruño, ¿eh? Y lo que hubo fue un plan y, podríamos decir, una casualidad.
Claro, sí señor. Incluso creo que el terruño que él construyó fue Mendoza.
Claro, ahí fue feliz.
Ahí fue feliz, él lo dice claramente. Bueno, yo creo que ya está María Sáenz Quesada en línea, ¿no? ¿Querés avanzar vos con algunos...?
No, te voy a comentar un poco, ya que lo mencionamos así al pasar, el tema este de la expulsión de los jesuitas, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué los expulsan? ¿Por qué? ¿Qué problema pudo haber habido? Bueno, fue una época en donde la orden creada por Loyola sufrió persecución de las principales monarquías absolutistas.
Hola, hola.
Sí, no me escuchan, lamentablemente. A ver.
Ahora la escuchamos.
Ahora te escuchamos.
Sí, te escuchamos perfectamente.
Ah, perfecto. Bueno, entonces hablamos.
Bueno. No estás con cámara, entonces, bueno, te escuchamos.
A ver, iniciar video. No puede.
Bueno,
es radio.
Bueno, es un poco esto.
No importa. Lo importante es que nos escuchemos a la vieja usanza, como en la radio. Perfecto. Que ayer fue una, decíamos con Aldo Galotti, es colaborador del y panelista del programa, que ¿no? porque uno siempre de chiquito, ya en el colegio, cuando uno lo estudia un poco más sistemáticamente a San Martín, piensa en hitos que son realmente importantes y se olvida de cosas que son, no sé si enigmáticas, pero poco conocidas de la vida de San Martín, como la vida de San Martín en su regreso a Europa, o en España, en Cádiz, ese Cádiz tan misterioso. ¿Qué opinión en general vos tenés sobre San Martín en la historia argentina, ¿no?
Bueno, tengo la opinión de la mayoría de los historiadores, claro, y la mayoría de los argentinos. Es la gran figura, junto a Belgrano, fundadora. Una gran figura que nos permite remitirnos a él en momentos de enormes dificultades, cuando todo parece vacilar. La figura de San Martín nos une, incluso nuestras diferencias. Cuando alguien dice que San Martín era el masón, o era un católico, o que era indígena, siempre es el deseo de apropiarnos de San Martín porque nos sentimos identificados con él.
Claro.
Y desde el punto de vista de su trayectoria es enormemente interesante, porque es exactamente un hijo de la época revolucionaria, del enorme cambio que se produjo en el mundo a partir de los triunfos de revoluciones de Estados Unidos y la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y San Martín es un emergente de eso. Ustedes estaban recordando recién su nacimiento en un lugar absolutamente remoto, la Yapeyú de los Tres Reyes Magos, ese lugar remoto en la selva de las misiones jesuíticas del Paraguay. Y luego él va a ir a España y va a estar en campos de batalla en Argelia, en la costa francesa, en el Rosellón, va a estar en muchos campos de batalla donde se estaba librando la suerte de Europa, en Portugal también, y va a aprender muchísimo. Y en su carrera va a conocer a Wellington, él como un modesto oficial, pero lo va a conocer, va a ser distinguido por los jefes españoles, el marqués de Solana o Coupigny, como un nombre interesante ya. Y luego va a absorber las nuevas ideas y va a venir con toda esa carga a través de su viaje a Londres y de su larga y fascinante estadía en Cádiz, y va a volver y va a modificar el rumbo de la revolución. Y luego está, como ustedes dicen muy bien, ese largo exilio que lo veíamos siempre como algo misterioso, y que luego finalmente nos muestra un San Martín lleno de vida, lleno de intereses culturales, amigo de los grandes artistas de la época, empeñado en la educación de su hija con un refinamiento que él no podía alcanzar en su hogar, en ese hogar sencillo en el cual había vivido. Es decir, es una figura que nos lleva como hilo conductor a toda América y Europa. Es fascinante.
Claro. O sea, es que me llevas a un tema que en general yo siempre busco cosas pequeñas de San Martín para seguir descubriendo, para seguir lo mismo que con Belgrano, ¿no? Porque muchas cosas de los grandes hitos de la vida de esta gente están muy estudiadas, y se van a seguir estudiando, y siempre son bienvenidos los distintos puntos de vista y los nuevos descubrimientos. Pero yo pensaba, a ver vos qué opinás, qué revolucionario lo que hace San Martín de cuando vuelve a Europa, después sin sabor que ha tenido en la parte final del proceso de la liberación del Perú, la gran decisión que él toma para la época es una decisión muy feminista, hasta yo te diría. Él se quiere hacer cargo de su hija, ¿no? Y virtualmente se la saca, en buenos términos, pero se la termina sacando a su abuela, y él se hace cargo de la educación. Por más que él después vuelve, la deja a pupila en un colegio, él se preocupa, algo que no era natural para la época con las hijas mujeres. Era preferible que se queden con la familia, y bueno, él rehacería su vida en Europa. Sin embargo, él todo, parece que todo lo que no le dedicó de chiquita se lo quiere dedicar después. ¿No te parece fantástico eso? No está muy,
es muy interesante.
No está muy dicho eso.
Sumamente, aclaremos para el público, que es una educación de una exigencia tremenda.
Sí, sí, claro.
Porque lo que le disgustó mucho a San Martín es que la chica, chiquita esta, estaba muy resabiada, dice, porque estaba demasiado mimada por la abuela.
Claro, claro.
Y luego le va a impartir una educación muy difícil. Pero va a ser realmente su gran apoyo ella y sus hijas y su marido, Balcarce. Es decir, es una etapa, digamos, de la vida de San Martín afectivo que no tuvo en sus largos primeros años de soltería, y no tampoco como en su casamiento con Remeditos.
Claro.
Y a mí me gustaría destacarte algunas cosas también.
A ver, sí, sí, dale.
Muy modernas, es decir, él es un hombre de las nuevas ideas que las aprende. En estos contactos con ejércitos, donde logra a veces conseguir vincularse a la gente más destacada, pero sobre todo en la lectura. Es un hombre realmente de la ilustración, porque su biblioteca era algo importantísimo, como lo era en la vida de Simón de Miranda o en la vida de Belgrano. Es decir, esta gente se formaba, o en la Mariquita Sánchez, para hablar de mujeres, se formaba a través de lecturas importantes. Y los libros de San Martín lo acompañaron en toda su trayectoria y terminaron siendo donados en Lima, a la Biblioteca de Lima. Es decir, la campaña libertadora era militar, pero era también para educar.
Claro.
Y cuando hay un artículo muy lindo que acabamos de sacar en la revista Todo es Historia, en el último número, de Carlos Egues, historiador mendocino muy destacado y muy sanmartiniano, como todos los mendocinos historiadores.
Claro, claro.
Y él cuenta cómo San Martín llega a gobernador como gobernador e intendente de Cuyo, y sus preocupaciones son: una es la seguridad de los caminos, otra es la salud de la población. ¿Y en qué sentido? Traer la vacuna para la viruela, que es lo más adelantado que pueda haber en ese momento.
Mirá vos.
Traer esa vacuna que estaba, que le había mandado el rey Carlos IV a sus dominios, y que acá en Buenos Aires funcionaba, pero que él trata de llevarla. ¿Por qué? Dice, porque está causando estragos esa enfermedad en la población, y sobre todo en la población de la campaña. O sea, que se preocupa no solo de la población urbana, sino de la población de la campaña. Y ordena que unos sacerdotes, hace toda la organización para que algunos sacerdotes en los conventos distribuyan la vacuna. Ese es San Martín en el año 1814. Es un hombre de las luces. Hoy que todavía estamos discutiendo si en Estados Unidos acaba de nombrar un ministro de salud antivacunas.
Mira vos, pobre San Martín. Pobre San Martín.
San Martín era partidario de la vacuna, partidario de crear colegios, crea un colegio que no termina de verlo porque él ya se ha ido a la campaña libertadora, pero crea un colegio de élite de alguna manera. La Biblioteca Pública de Lima. Ese es San Martín, el guerrero, pero el hombre de proyectos de gran escala. Y también el hombre que sabe disfrutar la vida, porque en esa breve etapa que estuvo que a vos tanto te fascina, Roy, la etapa de Cádiz,
sí,
pero después en su etapa de Francia, era un hombre que estaba al tanto de todos los adelantos de su tiempo.
Sí.
Se daba un tiempo para todo. Y la otra cosa que me gusta a mí mucho y que me inspiró un libro en un momento dado es ese Cádiz de las Cortes, ese Cádiz que se convierte en una ciudad sitiada por los franceses, por los ingleses, que está defendida por los ingleses, y que está en ese momento adquiriendo una dimensión propia de opinión pública, de debates en las calles, de gente que participa en las discusiones, de prensa política. Y en ese clima San Martín se va encontrando con los otros latinoamericanos,
claro,
que no se llamaban latinoamericanos, sino los indianos, los que venían de México, los que venían de Nueva Granada, la que es hoy Colombia, los que venían del Perú o de Chile o del Río de la Plata, como Moldes y otros. Y todos ellos van sintiéndose con una identificación común, como ocurrió muchísimos años después desde lo literario, con aquel boom de los grandes escritores de los años 60, que se reconocen fuera de sus lugares de origen.
Claro.
Y entonces y empiezan a sentir una, algo común que va a hermanar a un Bolívar con un Servando de Mier, el mexicano, o con un O'Higgins, o con un Carrera, lo cual no va a impedir que después se peleen.
Obvio.
Pero que van encontrando esa, esa logia de caballeros racionales que quieren hacer algo distinto, alejarse de esa España ya decadente, que además los considera diferentes, que nunca les va a dar el mismo lugar, y eso se lo notan obviamente cuando están peleando en sus ejércitos, y hacer algo, una patria americana. Creo que eso es un momento fascinante, y es un lugar fascinante, Cádiz,
sí,
para
sí,
ver a ese San Martín.
Definitivamente, sí. Y decime, María, ¿y vos qué pensás o cómo haces encajar en la historia de San Martín ese debate que hay, obviamente, que algunos muy pocos lo aprovechan para decir cosas absolutamente inexactas y tendenciosas contra San Martín? ¿Qué opinás o qué has estudiado sobre el plan Maitland? Ese plan que descubrió Terraño en sus investigaciones en el Reino Unido.
Mira, yo soy hija de padre historiador que se dedicaba mucho a San Martín, y él, antes de conocer las investigaciones, porque murió mucho antes de Rodolfo Terraño, él decía que el plan de San Martín era un plan que venía de Inglaterra por la incorporación de la parte naval, de ir por el Pacífico hacia el Perú,
claro,
cruzando los Andes. Es decir, había una idea de que ese plan era muy probable que esa estadía de San Martín de esos meses que estuvo en Londres y ese contacto con ese grupo tan, tan vital, revolucionario de la casa de Miranda, la casa que fue el punto fijo como para, sí, la revolución, eso es muy probable que lo trajera de allí. También Rodolfo Terraño ha mostrado el vínculo de San Martín con estas figuras inglesas, con McDuffie o con otros más.
Y el escocés, ¿no?
Claro, sí, el escocés,
sí,
su amigo. Y no es de extrañar que esto después se hizo posible con otras colaboraciones, ¿no es cierto? Ya cuando San Martín estaba en el comando del Ejército del Norte. Con el Grano.
Claro.
Pero no me parece imposible, me parece sumamente factible y absolutamente no criticable, porque es un aprovechar algo que existía y darle un contenido para formar la nueva patria americana.
Te hago, nos gustaría charlar un montón de tiempo, pero el tiempo es tirano en la radio, ¿viste? Es una horita nada más.
Sí, sí.
¿Qué análisis haces del final de su campaña Libertador y cómo imaginás que realmente fue la decisión o los fundamentos de la decisión de San Martín y su relación con Bolívar?
Mira, yo creo que a San Martín no le fue bien en la segunda o tercera parte de su campaña.
Claro.
Le fue bien, muy bien en Chile, le fue bien en la primera etapa de la conquista de Lima. Pero luego, en la campaña del interior peruano, de lo que se llama la Sierra,
sí,
y la posible liberación del Alto Perú, no le fue bien. Es decir, yo creo que a veces nos enseña el mal a San Martín como que el que ganó siempre. No, como toda persona tuvo sus éxitos y sus fracasos. Cuando San Martín se encuentra con Bolívar, que sí viene con un empuje tremendo de sus últimas victorias, En liberando lo que sería Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Ecuador, San Martín prefiere dar un paso atrás porque sabe que son las dos personalidades, no pueden estar allí. Y él tiene ya mucha contra también en la élite limeña, que no está de acuerdo con muchas de estas ideas, justamente las ideas tan reformistas de San Martín en muchos aspectos. O sea, San Martín se retira para que triunfe Bolívar. Y creo que ese es el sentido de la entrevista de Guayaquil.
Claro, claro.
Me parece muy interesante también. Después San Martín sufre mucho moralmente cuando llega a Mendoza y encuentra toda la campaña de difamación que se están haciendo desde Lima, y también en conexión en Montevideo, la gente, los alvearistas, podríamos decir,
sí,
lo calumnian muchísimo. Es decir, es un San Martín que está muy dolorido por todo eso y que encuentra un gran apoyo en sus amigos de Mendoza. Mendoza fue amigos y amigas, y allí tenía también una
¿y por qué? ¿Y por qué, María, te parece que él hace ese intento? Como todas cosas que son, tienen una explicación, pero tienen un costado enigmático, porque la historia por ahí romántica y después su reacción, la historiografía revisionista, a veces terminan ensuciando el análisis. Pero ¿por qué él después intenta volver y hace ese famoso amague de quedarse en el muelle y no desembarca en Buenos Aires cuando se entera lo de Dorrego y está 2 meses en Montevideo? Él, ¿qué te parece que buscaba cuando volvía él?
Yo creo que él buscaba volver a una región del mundo que le importaba mucho, porque si bien había nacido allí en las lejanas Misiones, él en su testamento dice: quiero que mi corazón repose en Buenos Aires, ni en las Misiones, ni en suyo, en Buenos Aires. Y él quiso volver y quiso participar, pero al ver él conocía mucho el medio militar, Slavalle había servido, había estado a sus órdenes.
Eran todos discípulos.
Conocía mucho el medio militar y sabía que era un grupo sumamente difícil, inmanejable, y que evidentemente prefirió no intervenir. Creo que eso es el motivo. Claro. Igual creo que toda historia y toda biografía es incompleta.
Y
siempre
sí,
hay elementos o que se callaron para siempre o que no encontramos el documento preciso. En fin, siempre hay una posibilidad de seguir investigando más.
Por supuesto. María, te agradecemos muchísimo este tiempo. Se nos fue muy rápido, ¿no?
Siempre.
Siempre es así. Pero sigamos en contacto. La idea es continuar trabajando estas historias, estas biografías. Febrero lo hicimos porque claramente, como yo siempre digo, desde que tenemos el programa, está perdido, o mejor dicho, estaba perdido como mes patriótico. Sin embargo, febrero es un mes que pasan muchas cosas, y muchas cosas belgranianas y sanmartinianas, así que yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a llamar, ¿eh? Te vamos a llamar seguramente en algún otro programa para tener tu opinión y para seguir debatiendo estos temas que yo sé que te apasionan tanto.
Roy, yo creo que también es bueno en estos momentos, en donde está todo está tan diluido, recordar un poco esos puntales de la creación y formación de nuestro país, que son San Martín, Belgrano y otros más, mostrar sus aciertos, sus debilidades, verlos como grandes figuras, pero también como seres humanos falibles, uh-huh, pero muy fundadores de nuestro país.
Así es. Muchas gracias, María.
Hasta luego, buenas noches.
Chao, buenas noches. Bueno. Y ahora... Y vamos con la música, ¿no?
Sí.
¿Vamos a Serú Girán? No, Sui Generis.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Las bandas de rock and roll.
solo quiero despertarte. Por fin yo tus ojos te lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel.
Volvimos. Gran reportaje, ¿eh?, con María.
Excelente.
Excelente. Y ahora, para cerrar, tenemos más efemérides.
Sí, sí, siempre tenemos algunas perlitas.
A ver, ¿qué perlitas tenemos?
Para descontracturar un poco.
Mirá que tenés mucho tiempo.
Dos cuestiones. Una, se nos vienen los carnavales.
Bien.
Se nos vienen los carnavales. Carnaval siempre es sinónimo de diversión, de abandonar las cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no es cierto? El entrecruzamiento de sectores, el disfraz, el cambio, ¿no es cierto? La máscara, ocultarnos durante un par de días, ser alguien distinto, diferente. Y eso bien se remonta, qué sé yo, a las Saturnalias romanas, ¿no es cierto? Tiene miles de años y también durante miles de años ha sido perseguido, porque eso de que la gente deje de ser lo que es durante, aunque sea 48 horas...
es muy desafiante para el poder.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país? Lo mismo, ¿no es cierto? En nuestras tierras. ¿Y quién fue el primero que prohíbe el carnaval? Esto es curioso, ¿eh? Una figura que es muy reivindicada por sectores que suelen definirse a sí mismos como nacionales y populares, que es don Juan Manuel de Rosas.
Claro, pero es lógico.
Don Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, que supuestamente era amigo de los mulatos, ¿no es cierto?, y que los apañaba, etcétera. Se ve que no le molestaba, que jugaran al carnaval. Claro. Y un 22 de febrero de 1844 lo prohíbe. Mirá, te lo digo para que te rías un poco. El artículo 1. Queda abolido y prohibido para siempre el carnaval. Lo primero que nos demuestra esto es que las leyes, digamos, por más prohibición que quieran plantear...
Y por no más amenazadora que sea la redacción...
No pueden contra la realidad. Claro. Esto iba a estar prohibido por Rosas para siempre. Correcto. Bueno, seguimos teniendo carnaval, se siguen festejando, lo siguen criticando.
Cada tanto lo restringen en la dictadura.
Lo restringen, ¿no es cierto? La gente se queja, etcétera, etcétera. Y la otra cosa interesante, para que viéramos el ambiente que se vivían en aquellos años de la restauración, del restaurador de las leyes, ¿cómo arranca el decreto? Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios.
Muy acotada.
Departamento de Palermo, San Benito, febrero de 22, queda prohibido el... Bueno, este fue un intento, uno de los tantos intentos. ¿Quién le respondió a Rosas? ¿Quién le respondió a Rosas? ¿Quién era el enemigo, el tipo de una pluma feroz, ¿no es cierto?, exiliado? Sarmiento. Sarmiento estaba exiliado, le contestaba con artículos en el Mercurio, allá en Chile. Y lo primero que hace, dice, el gobierno de Rosas es un carnaval. El gobierno de Rosas. Una imagen que después utilizaron otros políticos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de en algún momento Perón quiere tentarlo a Palacios para que se sume, como otros socialistas se sumaron al primer gobierno peronista, y Palacios se niega.
Él lo trata de payaso.
Y él le dice,
yo no me sumo a sus hijos.
Exacto. Bueno, es una imagen que tiene alguna reminiscencia. Entonces escribe un artículo, además de decirle que el gobierno es un carnaval, donde básicamente lo que dice es, ¿quién no ha disfrutado del carnaval? De aprovechar el carnaval para dice él, viste que Sarmiento era muy picaflor, ¿no es cierto? Sí. Avanzar a aquellas chicas que la madre las tiene protegidas y durante todo el año no nos podemos acercar y en carnaval tenemos la chance. Máscara de por medio, juegos de agua por medio, correrlas hasta un zaguán, etcétera, etcétera, dándole un tono, algo de la niñez, de la juventud, divertido, ¿no es cierto? Y obviamente criticando a Rosas. Así que esto ocurrió un 22 de febrero de 1844 y como podemos ver no tuvo mucho resultado, ¿no es cierto? Y la otra cuestión, que es un poco...
Sí, dale, que nos quedan dos minutos y medio, ¿eh? Dos minutos nos quedan.
Que quizás a lo mejor te traiga alguna... Hoy no es un buen día para hablar con vos de fútbol, ¿no?
No, la verdad que no.
Bueno, pero vamos a hablar de algo más genérico.
No, soy de Boca, ¿eh? Soy de Boca.
Vamos a hablar de algo más genérico. Alejandro Watson Hatton, ¿te suena?
No.
Es el tipo que creó la Asociación de Fútbol Argentino.
¿En serio?
Así es, un 21 de febrero de 1893. Se llamaba al revés, ¿no es cierto? Asociación... Argentina Football, o sea, AAF, claro. En inglés, todo era en inglés, una historia, el tipo escocés, ¿eh?
Sí.
Hatton escocés, lo habían convocado para que dirigiera una escuela inglesa en Buenos Aires. Se vino con la esposa, que iba a ser también maestra de una escuela inglesa, y el tipo venía con ideas nuevas. Dice, bueno, para que los pibes se enseñen tenemos que tener un gimnasio. El tipo se trajo pelotas de fútbol, infladores, se trajo de todo. Cuando lo recibieron acá, los que lo habían convocado no estaban muy convencidos porque la educación tenía otros parámetros. Claro. Pero él insistió, no le dieron mucha bolilla, dijo, armo yo mi propia escuela. Correcto. Uh-huh. Armo yo mi propia escuela. Fue un éxito, creó un equipo de fútbol, alumni.
Alumni,
claro. Alumni, glorioso en la época de la... Y finalmente crea la Asociación Argentina de Fútbol. Y descansa este hombre, para todos los apasionados del fútbol, en el cementerio británico. Así que un educador con ideas revolucionarias quería introducir el deporte en la educación, terminó creando, introduciendo el fútbol en la Argentina y creando la Asociación Argentina de Fútbol.
¿Qué opinaría de Tapia? Bueno, nos vamos con cita con la historia. Y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Gracias.